¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es. Lamentablemente, esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas.
Estamos de regreso en la señal de Radio Atractiva FM, acá en el sur de Chile. Como cada viernes, estamos con el equipo de investigadores científicos y técnicos de ACDIS, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. Y en esta oportunidad vamos a poder viajar, porque la radio es así de mágica, hasta La Plata, en Argentina, para poder conversar con un especialista que está allá, que es el doctor Luis Gonano, doctor en medicina e investigador del Centro de Investigaciones Cardiovasculares CONICIT de la Universidad Nacional de La Plata, y quien nos va a explicar sobre cómo influye el calcio en nuestros corazones, ya algo que obviamente nosotros no estamos midiendo, sino que es el propio cuerpo y finalmente nuestra alimentación la que va regulando todo eso para que sea absolutamente natural. Luis, gracias por estar en la línea telefónica, le damos la bienvenida. Gusto en saludarlo, ¿cómo está?
Hola, muy bien, mucho gusto hablar con ustedes.
El gusto es nuestro, esto es una conversación internacional, eso ya nos pone contentos porque es una oportunidad que tenemos y que nos da ACDIS. Cuéntenos, doctor, bueno, el calcio es lo decían de manera muy simple, es el determinante de la función contráctil del corazón, de cómo él trabaja, y obviamente es determinante para la vida, como músculo fundamental para hacer vida. Así que, ¿cuál es el objeto de estudio del grupo de trabajo que usted encabeza, que usted lidera, Luis?
Bueno, yo trabajo en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares de La Plata, y en realidad estoy comenzando e intentando comenzar mi propio grupo de investigación, y hasta este momento soy parte de un grupo liderado por el doctor Martín Vilapetros, quien dirige el instituto, y hay un grupo muy grande de investigadores e investigadoras que estudiamos cómo funciona el corazón, cómo serán los mecanismos cuando el corazón se enferma, y yo en particular estoy interesado entonces en lo que es el manejo del calcio dentro de las células cardíacas encargadas de la contracción del corazón. Se contrae este músculo para justamente bombear sangre hacia el resto del cuerpo. Uh-huh. Y el calcio, si bien es un ion que incorporamos con la dieta, se altera a nivel cardíaco, no porque comamos mucho calcio o poco calcio, algo que la gente suele relacionar, por ejemplo, con la osteoporosis. Uh-huh. Pero, sin embargo, hay distintas situaciones, como sí, una dieta que lleva a la obesidad, el sedentarismo, distintos factores de riesgo cardiovasculares que llevan a que el corazón se enferme, o las arterias coronarias que irrigan al corazón, que le llevan sangre. De modo que las células cardíacas, cuando se ven alteradas, se ve alterado el mecanismo fisiológico, el mecanismo normal, por el cual se maneja el calcio, que es un segundo mensajero, que es un ion que todo el tiempo está fluctuando sus niveles, porque justamente el calcio está dentro de estas células cardíacas contenido en un reservorio. Uh-huh. Y en cada latido de nuestro corazón hay una proteína que se llama receptores de adrenodina, que se abre. Es un
¿Cómo se llama, Luis? ¿Cómo se llama?
Receptor de adrenodina. Receptor de adrenodina. Uh-huh. Es una proteína muy grande que se abre y deja que el calcio salga desde el reservorio intracelular hacia lo que sería el resto de la célula o citosol, en donde el calcio se une a la maquinaria contráctil, que es la parte que hace que la célula cardíaca se acorte. Si todas las células del corazón se acortan, el corazón se achica por un momento y expulsa la sangre que está conteniendo en ese momento y la lleva hacia las arterias, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Entonces, si el ciclado de este calcio que sale al citosol y vuelve al retículo sarcoplasmático, este reservorio, se altera la función cardíaca. El corazón deja de funcionar normalmente como una bomba que expulsa sangre.
Uh-huh. O como un motor. Lado, o como un motor.
Claro. Y por otro lado, cuando el calcio es liberado de manera anormal, digámosle, se puede alterar la parte eléctrica de la membrana de las células cardíacas, ya que hay una función eléctrica que hace que nuestro corazón responda, ¿sí?, al estímulo permanentemente, y que puede entonces generar lo que se llaman arritmias cardíacas. Sí. ¿Sí? Una gran patología que conocemos.
Sí, son muy comunes.
Que pueden ser crónicas, claro, como la fibrilación auricular, o pueden ser agudas en una persona que está internada, una persona que tiene una enfermedad, que se puede complicar haciendo, por ejemplo, una fibrilación ventricular, que lleva a la muerte súbita. Uf, ¿sí? Así sí. Que bueno, nosotros estudiamos estos mecanismos que generan tanto disfunción contráctil en el corazón como arritmias cardíacas.
Ajá. ¿Y la disfunción y la arritmia son cosas diferentes? Porque la disfunción es una, ¿qué?, ¿una disminución?
La disfunción, me refiero a una disminución de la capacidad del músculo cardíaco para bombear sangre.
Para trabajar.
Es lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. Ajá. Una persona, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca, camina unos pasos, si está en un estadio avanzado de esa insuficiencia, y se cansa. Ajá. ¿Por qué? Porque el corazón no es capaz de bombear la sangre que el cuerpo necesita hacia el cerebro, hacia los músculos, etcétera. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y a su vez, la sangre puede quedar contenida en los pulmones por detrás, parte de la sangre que tiene que llegar al corazón queda, digamos, aumenta la presión en los pulmones y eso puede llevar al edema pulmonar. Entonces, esas manifestaciones, tanto el edema pulmonar como la claudicación, o sea, la disfunción para realizar actividad, son características de la insuficiencia cardíaca, ¿sí?
Sí.
Y aunque pueden ocurrir en la insuficiencia cardíaca, también hay otras causas en las que se pueden producir arritmias cardíacas. Ajá. Como las que hablábamos recién.
Muy bien. Estamos conversando con Luis Gonano, doctor en medicina e investigador del Centro de Investigaciones Cardiovasculares de CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Luis, cuéntenos, bueno, existen nuevos tratamientos, ¿cierto?, que puedan aparecer como producto de estas investigaciones. Cuéntenos de eso, si es que hay, ¿y cuáles serían?
Bueno, nosotros, como estudiamos mecanismos, estudiamos fisiología cardiovascular, no estamos directamente enfocados en encontrar un tratamiento nuevo, pero sí aportamos al conocimiento que la comunidad científica va alcanzando para optimizar el uso de un nuevo fármaco o de algún fármaco que ya se conocía, ¿sí? En ese sentido, mi experiencia hasta ahora me ha llevado a trabajar con dos tipos de fármacos. Unos tienen que ver con el aumentar la capacidad contráctil, o sea, la capacidad de expulsar sangre del corazón, y que podría ser útil para pacientes con insuficiencia cardíaca. Uh-huh. ¿Sí? Yo realicé mi tesis doctoral en el uso de los digitálicos, que son fármacos que se han utilizado durante mucho tiempo para tratar a personas con insuficiencia cardíaca, intentando reducir sus efectos adversos. Uh-huh. Entre otros, las arritmias cardíacas, ¿sí?
Sí.
Y más recientemente hemos estado estudiando al istaroxime, que es un compuesto nuevo, pero que ejerce un rol similar al de los digitálicos, intentando que el corazón pueda contraerse con más fuerza, este músculo pueda expulsar sangre más eficientemente. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Y hemos encontrado hemos explicado una serie de mecanismos por los cuales el istaroxime no tendría tantos efectos adversos como los digitálicos que se usaban años atrás, y que cuando se han hecho ensayos clínicos arrojaron una leve eficacia o una falta de incidencia en la mortalidad de las personas que lo recibían, justamente en parte producto de sus efectos adversos. Uh-huh. Entonces, de alguna manera estamos reeditando el uso de esta estrategia terapéutica, que sería el uso de los digitálicos, con el istaroxime. Y ya hay en otros países, como hubo recientemente un ensayo clínico en Italia y en China, que muestra que el istaroxime puede ser utilizado en personas que se encuentran en insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí?, en una situación bastante crítica, y ha mostrado efectos beneficiosos este fármaco.
Muy bien.
Por otro lado...
Sí, le iba a preguntar ahí, si lo interrumpo, Luis. Y entonces, ¿cuánto tipo de arritmias existen? ¿Eso las tienen definidas o es una sola y la arritmia puede ser más o menos grave o más o menos intensa?
A nivel clínico, sí, existen distintas formas de clasificar a las arritmias. Ajá. Arritmias que vienen de la aurícula, de las aurículas del corazón o de los ventrículos. Pero creo que es más importante para los oyentes que tengan en cuenta que no todas las arritmias tienen la misma gravedad. Ya. Esto no quiere decir que cuando una persona siente palpitaciones o que le hacen un estudio de electrocardiograma y le diagnostican una arritmia, no tenga que actuar siguiendo las recomendaciones, ¿no?
Tratarse.
Pero tampoco quiero llevar temor, porque hay arritmias que se llaman supraventriculares, que se dan en personas que pueden estar estresadas o que pueden, por distintas causas, como un consumo excesivo de café o algo así,
o sea, pueden tener absolutamente tratables.
Claro, que no conllevan un riesgo inmediato para la vida, ¿sí?
Sí.
Y por otro lado, hay arritmias que son crónicas, como la fibrilación auricular, que se da en personas que es muy frecuente y aumenta con la edad, que tiene que ser tratada, pero que tampoco implica que una persona va a morir de un día para el otro de esa arritmia, al menos no en un gran porcentaje. Uh-huh. En otra situación hay arritmias que aparecen de forma mucho más grave, si se quiere, en personas que están, por ejemplo, luego de sufrir un infarto relativamente grande que lleva a la muerte de una parte del tejido cardíaco, bueno, ahí aparecen arritmias ventriculares que sí son más graves. Pero básicamente los mecanismos que nosotros estudiamos se ven compartidos en varios tipos de estas arritmias, ¿sí? Y yo me refería hoy al istaroxime, y también hay otro tipo de fármacos que hemos estado estudiando que intentan prevenir la liberación espontánea del calcio, que esta que ocurre en cada latido del corazón también puede ocurrir en el intervalo entre latidos del corazón, uh-huh, en una célula cardíaca o en un grupo de células. Y esto puede generar lo que se llaman focos arritmogénicos, ¿sí? Y entonces estos fármacos intentan estabilizar a los receptores de renodina que dejan pasar el calcio para que solo se abran en el momento en el que se va a producir la contracción masiva del corazón, ¿sí?, y bombear la sangre, y que no se abran descontroladamente, lo cual generaría arritmias. Nosotros no los descubrimos estos fármacos, pero hemos aportado distintos conocimientos y distintas utilidades, hemos demostrado en modelos animales, ¿sí?
Y cuéntenos, Luis, ¿cómo es la relación ahí con el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACDIS, acá en Chile? Que no habíamos tenido la oportunidad de conversar con ustedes y que ya estamos traspasando la frontera en esta comunicación que es virtuosa porque permite no solo abrir el micrófono, sino que además comprender cómo de manera silenciosa se van relacionando y se van vinculando y apoyando en el tema de la ciencia más allá de las fronteras.
Bueno, por suerte la relación es muy buena y en mi experiencia esto se ha dado en general en el marco de la sección latinoamericana de la ISHR, que sería la Sociedad Internacional para el Estudio del Corazón. Uh-huh. ¿Sí? Somos una sección tal vez más pequeña que la europea o la asiática, pero nos mantenemos unidos y en interacción permanente. Hemos viajado desde Argentina a Chile, a veces viajamos a Brasil, recientemente han venido investigadores e investigadoras chilenos a la ciudad de La Plata, en Argentina, y hay un vínculo y de colaboración permanente, de apoyo, ¿sí? Que me parece que es muy importante, que es muy interesante para la formación de cuando he sido joven, he tenido la oportunidad de viajar a distintos congresos, de formarme, ver cómo investigan en Chile. Y creo que lo mismo le ocurre a chilenos y chilenas que vienen a compartir experiencias con nosotros y a colaborar en nuestros experimentos.
Sí. ¿Es La Plata en Argentina un centro referencial justamente de investigación sobre el funcionamiento y las enfermedades al corazón?
Bueno, digamos que en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, que está relativamente cercana, es un polo científico y universitario muy grande. Sin embargo, en la temática cardiovascular, si bien hay grupos importantes en Buenos Aires, creo que por masa crítica, por cantidad de grupos de investigación que hay en este instituto en La Plata, somos un poco un lugar de referencia porque bueno, somos un grupo enfocado en el estudio del corazón y a la vez somos, creo que una virtud es la apertura para colaborar y para interactuar con gente tanto de la Argentina como de otros países. Qué bueno. Y eso, esa relación con investigadores de primer nivel de otros países de Latinoamérica también creo que nos ha fortalecido enormemente.
Qué bueno. Conversamos con Luis Gonano, el doctor e investigador del Centro de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. ¿Qué le dice a los jóvenes, Luis? Usted que es joven, ¿qué edad tiene, Luis? ¿Le puedo preguntar eso? Ya le pregunté, pues.
Cumplí 39 hace dos días. Iba a decir 38, pero me acordé que ya no.
Bueno, felicidades entonces. ¿Y qué le dice a los jóvenes? A los de su edad y a los más jóvenes y a los que están superándolo por algunos años, ¿cierto? Porque esto del corazón puede funcionar mal y debe funcionar bien siempre a toda edad. Pero en cualquier momento podemos sufrir daños cardiovasculares. ¿Qué piensan si vale la pena hacer una carrera de investigación biomédica?
Bueno, en primer paso diría que creo que casi todos sabemos que el ejercicio físico, que una dieta saludable son realmente determinantes para mejorar nuestra salud cardiovascular. Creo que es muy importante también evitar el consumo de tabaco, ¿sí? El fumar. Ya, al menos acá en Argentina, creo que va en descenso la cantidad de gente que fuma, y eso creo que también es importante. Pero bueno, el ejercicio físico y una dieta saludable son realmente muy importantes, ¿sí? Y son tal vez las mayores medidas que se pueden tomar, más allá de los tratamientos en personas que ya tienen una patología, para evitar el deterioro cardiovascular. No siempre es fácil, la vida no siempre es tan fácil como para poder, con el ritmo que se lleva en cuanto a los tiempos de trabajo, a los hábitos de vida que tenemos, realizar deporte y llevar una dieta saludable, pero es realmente... aumenta la calidad de vida en el presente a poder hacer actividad física y mejora nuestra salud cardiovascular a futuro. Y por otro lado, si tuviera que decir algo acerca de la experiencia de realizar investigación, yo voy a hablar particularmente de lo que es la investigación básica, de mecanismos por los cuales se dan ciertas patologías o simplemente cómo funciona el cuerpo humano. A mí me resulta algo apasionante, es una actividad en la que uno puede poner su curiosidad en juego, esforzarse, a veces encontrarse con frustraciones porque no siempre es fácil avanzar con los proyectos, no siempre el contexto económico de los países es el mejor, sin embargo es muy gratificante cada pequeño logro que se da y es una carrera que también permite relacionarse con gente que a veces comparte la misma pasión, ya sea de tu lugar o de otros países, como contaba recién en los congresos que compartimos. Así que a cualquier joven que esté pensando en estudiar una carrera que pueda derivar en la investigación, le digo que bueno, que no lo dudes si realmente siente que le apasiona.
¿Y cómo te enganchaste de adolescente con las ciencias? ¿Hay algo que te haya hecho clic, que te acuerdas, que eso fue lo que hizo fundamentalmente que avanzaras hacia allá?
Me gustaba, no lo tenía tan claro, que me podía gustar la investigación, me gustaban lo que eran las ciencias naturales, la biología, el funcionamiento del cuerpo humano, y me decidí por estudiar medicina, que tal vez era una carrera más tradicional, sí, que uno la visualiza con una salida laboral,
sí,
y tuve la oportunidad de que al rendir un examen de fisiología, una investigadora que se llama Alicia Matiasi de nuestro instituto me invite a participar ya como estudiante en los proyectos de investigación, y ahí no lo dudé porque sentí que era la parte de la medicina que más me atraía, poder investigar cómo funciona nuestro cuerpo y cómo tratarlo en todo caso, y así he ingresado desde mi época de estudiante a la investigación.
Sí. Qué bueno, sí, pues ahí hay una motivación, y finalmente inspirado también en alguien que probablemente hayas admirado y que te generó que dieras el paso que hoy día es ya una consecuencia, una forma de vida, Luis.
Puede ser que los docentes, creo que de hecho hace unos días cuando estuvieron investigadores de Chile, veía una charla en la que se veía la calidad docente que tienen, la pasión por explicar sus investigaciones. Y creo que cuando uno es joven, cuando ve a alguien que está muy motivado con lo que hace, de algún modo siente un cierto contagio. Uh-huh. Y eso es lo que me pasó aquí en la Facultad de Medicina, y que creo que tal vez me pegó el empujón para aceptar esa propuesta y encontrar un mundo en donde había cosas interesantes para hacer.
Bien, pues radialmente nos hemos contactado a esta hora de la mañana con la Universidad Nacional de La Plata. El doctor no le gusta porque es muy joven, Luis Gonano, pero doctor en medicina e investigador de este Centro de Investigaciones Cardiovasculares. Hemos hecho el nexo a través de ACDIS acá en Chile. Luis, un gusto en saludarlo. Ustedes, me imagino que practica deporte y practicará fútbol, porque ya averigüé que no es pincha rata, no es hincha del Estudiantes de La Plata, sino que es hincha de Gimnasia y Esgrima, o sea que es, como dicen allá popularmente, es lobo.
Sí, totalmente, sí, pero lamentablemente no he nacido con cualidades futbolísticas, aunque me hubiera gustado, y hoy por hoy es más lo que salgo a correr o a andar en bicicleta, que el ciclismo es el deporte que heredé de parte de mi familia, así que disfruto de ese tipo de deporte y no tanto del fútbol actualmente, más allá de mirarlo.
Gracias, Luis, gracias.
Esperemos
por
que salga bien. Bueno.
Que todo salga bien, sí. Gracias, Luis Gonano, bueno, por conversar con nosotros y mucha suerte, un buen fin de semana para ti.
Bueno, igualmente para ustedes, un abrazo muy grande.
Que estén muy bien.
Hasta luego.
El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.